El tema dar a Dios es el mejor negocio. Mire, las leyes espirituales desafían también a las leyes naturales, desafían a la física, a las matemáticas, a la contabilidad. Estas leyes hacen a veces que las calculadoras no funcionen, hacen que los contadores no puedan explicar los números. Parece ser que en esas calculadoras se han eliminado varios signos. Se han eliminado la suma, la resta y la división. Porque cuando viene la bendición de Dios, todos estos rubros se multiplican. Por eso, en esta noche, vamos a ver cuál es el mejor negocio. El mejor negocio es dar al Señor. Y para eso vamos a descubrir que nunca vamos a estar solos, siempre vamos a estar acompañados con Él. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 2. Isaías 43, 1, 2. Amén. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Miren, esta palabra indica: el Señor nos creó. Si el Señor nos creó, somos hechos a imagen y semejanza de Él, somos hijos de Dios, somos herederos del cielo. ¿Qué significa? Que somos hijos del Rey. Dios es el Rey de Reyes. ¿Ustedes han visto alguna vez algún príncipe que diga: présteme un dólar para ir al bus, présteme un 25 centavos para la metrovía? ¿No han visto un príncipe que le falte la vestimenta? ¿No han visto un príncipe que no tenga que comer? ¿Han visto a lo mejor una princesa que esté desarreglada? Entonces nosotros no nos va a faltar nada, porque nosotros somos príncipes. Aquí estamos llenos de puras princesas, de puros príncipes. Somos hijos del Rey, herederos de todo lo que ha sido creado. Entonces, el Señor nos dice: no temas. No temas, que significa una ordenanza. Tenemos que obedecerle a Dios. Es una orden. El Señor da ese precepto imperativo, que no vamos a temer. El Señor también nos dice que nos ha libertado. Nos va a dar la liberación financiera en este día. Y vamos a romper también ligaduras espirituales de deudas. Lo más importante es que el Señor nos identifica. El Señor nos llama por nuestro nombre y nos dice: tú eres mío. Imagínense que nosotros estamos en la casa, tenemos una mascota, tenemos un perrito, y a él le llamamos, le decimos: Firulais. Y ese perrito viene, mueve las orejas, mueve la colita, hasta nos tira baba, nos mueve los cordones de los zapatos y se hace notar. Nos hace caso. ¿Cómo el perro obedece la voz del amo? ¿Y cómo reconoce la voz del amo? Y nosotros, que somos hijos de Dios, no reconocemos la voz de nuestro Padre. No reconocemos la voz de nuestro amo, que es Jesucristo. Porque somos propiedad de Dios, somos propiedad del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, en ese momento quedamos sellados con el Espíritu Santo. En ese momento somos propiedad de Dios, propiedad de Dios a través del bautismo. Entonces, ¿por qué nosotros no escuchamos a Dios? Usted nos llama por nuestro nombre y nosotros ni siquiera lo escuchamos. Tenemos esa sordera espiritual. Esa sordera espiritual es producto del pecado. Las personas que tienen un estilo de vida en pecado, que viven en pecado, se les acumula toda esta cera en los oídos. Esa cera. Y produce sordera espiritual. Esta sordera espiritual y esa necedad es por vivir en el pecado. Porque tienen ese estilo de vida, el estilo de vida de vivir en pecado. Entonces, si tienes que pasar por agua, yo estaré contigo. Mira, Pedro intentó caminar sobre las aguas. Pedro lo vio a Jesús y quiso hacer lo mismo. Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero comenzó a hundirse. ¿Y por qué se comenzó a hundir Pedro? Comenzó a hundirse porque observó la naturaleza. Estuvo observando la tempestad. Estuvo fijándose en el viento. Estuvo fijándose en la marea, en la oscuridad. Entonces tuvo miedo. Y ya no puso la mirada en Jesucristo. Puso la mirada en las cosas que vemos, en las cosas físicas, en las cosas naturales. Por eso Pedro se estaba hundiendo. Y después dijo: ayúdame. Estiró la mano y Jesucristo le tendió la mano. Y otra vez comenzó y se fue a la superficie. Así también nosotros, cuando tengamos esa angustia financiera, esas deudas, no tratemos de ver las deudas. No tratemos de angustiarnos cómo pagamos eso. Porque si nosotros estamos viendo que vamos a hablar de finanzas el día lunes, bueno, te invito al curso. No, eso no quiero. Yo quiero que me digas a ver quién puede empeñarle mi cadenita de oro, o quiero ver quién me puede prestar la plata, o a ver si me presentan un chulquero. Eso es lo que yo quiero, una respuesta rápida. Entonces así pensamos nosotros, y si pensamos así, nosotros nos vamos a hundir más en las deudas, no vamos a salir adelante. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Él estaba pensando en la tempestad y desvió la mirada de Jesús. Por eso estaba hundiéndose. Así también, cuando nosotros tenemos deuda, a veces descuidamos la mirada de Jesús y estamos buscando, vamos al casino, o qué tal si compramos la lotería, y andamos en otras cosas, en otras actividades, tratando de pagar las deudas. Pero eso está bien, pero sin quitar la mirada de Jesús. Cuidado, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Quitó la mirada de Jesús. Por eso, en esa tribulación económica, Jesús siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, está pendiente y pasando con nosotros esa situación económica. Está pendiente porque está presto a que si nos hundimos, Él está ahí para darnos la mano, para podernos levantar. Así como levantó a Pedro, así también nos va a levantar a nosotros. Así que no nos vamos a poder hundir en esas deudas. Si quitamos la mirada de Jesús, va a venir la depresión, va a venir el estrés, y el estrés es el antecedente de la locura. Sabes que una persona locura piensa también en suicidio. Hay mucha gente, y vemos los avisos en los periódicos, de que se han matado a la gente por deudas. Un padre de familia mata a la esposa, mata a los hijos, se suicida solamente por deudas, por deudas. Ha pesado tanto en las deudas que ha sido el centro de la vida de él, la cuestión del dinero, la cuestión económica, y ha descuidado la parte espiritual. Entonces, no tenemos que desviar la mirada de Jesús. Si tienes que cruzar ríos, dice tu palabra, la palabra, no te ahogarás. Entonces, todos en algún momento tenemos que cruzar esos ríos de sufrimiento, esos ríos de deudas. No tenemos que arrastrarnos por la corriente, por el marketing, por el endeudamiento de las tarjetas de crédito, por todos esos negocios de compraventa que andan por todos lados. Lo que quieren es despojarnos de nuestros bienes y de nuestro dinero. Esas instituciones financieras también, instituciones bancarias, con unos intereses altos, Nosotros cada vez que nos endeudamos terminamos siendo esclavos de nuestros acreedores. Esos acreedores se convierten en dueños de nuestro dinero, dueños de nuestra economía. Estamos ya como unos títeres solamente de lo que ellos nos digan. Si nos prestan, no nos prestan, que nos atienden el crédito. En realidad tenemos que romper esa atadura, esa legalidad espiritual, que es el endeudamiento. Tenemos que nosotros en nuestro diccionario y en nuestro léxico ya dejar de decir la palabra comprar o usarla mucho menos y comenzar a decir más la palabra ganar. Entonces, el Señor siempre nos va a acompañar y no nos va a desamparar. Por eso todo el dinero que nosotros trabajamos pasa a las arcas de los acreedores, cuando lo ideal es que pase a nuestra familia, a nosotros. Los acreedores lo que quieren es hacerse dueño de nuestra economía, de nuestro bienestar. Son ellos los que dicen si tomamos o no tomamos vacaciones. Son ellos los que dicen si nos podemos divertir o no. En la palabra también, en el libro de Isaías dice que si tenemos que pasar por fuego, tampoco nos vamos a quemar. El agua y el fuego en el libro de Isaías representan todas estas dificultades, todos los peligros que tenemos que pasar todos los católicos. Pasar por el fuego o por el agua, siempre tenemos que pasar con Jesús. Si pasamos con Jesús, siempre salimos victoriosos y no nos vamos a quemar, no nos vamos a ahogar. Todas estas deudas causan una enfermedad que se llama la aflicción monetaria. Eso causa mucha preocupación, mucho estrés, angustia, depresión. Muchas personas por estas deudas pasan amargado todo el día. Ni siquiera le pueden decir buenos días, porque ya ponen mala cara. No pueden ni siquiera dormir. Pasan angustiados, se levantan de madrugada. Solo piensan en pagar las deudas. Entonces, toda esta aflicción monetaria va a traer preocupaciones. Y todas estas preocupaciones se van a alojar en nuestro cuerpo. Todas estas preocupaciones psíquicas se somatizan, se vuelven parte de nuestro cuerpo y comienza a dolernos también la cabeza, nos comienza a doler el hígado, nos comienza a doler las piernas, las plantas de los pies, migrañas. Entonces no tenemos que preocuparnos en demasía por las deudas. Otro punto también, vamos a ver la obediencia. La obediencia es la esencia de la retribución. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2 al 5. Deuteronomio 28, 2 al 5. Además, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. Dice la palabra, además, todas las bendiciones, no solamente las bendiciones económicas, sino bendiciones de salud, bendiciones de trabajo, bendiciones en tener una familia unida. Todas las bendiciones vendrán sobre ti. Que dicen que las bendiciones generalmente vienen del cielo, ¿no? Vienen del cielo, vienen sobre nosotros. Pero no significa que una persona que sea muy alta va a recibir rápido una bendición por la altura, porque no es por la altura de las personas que viene más rápido la bendición, sino por lo que tiene la persona en el corazón y también por el grado de obediencia que tiene el Señor. Miren, esta bendición no es estacionaria, esta bendición se traslada también. Se traslada en el campo y en la ciudad. Por eso si uno está con la bendición de Dios, uno se pone un negocio y le va bien. Uno se va al campo, siembra algo y va a cosechar buenos frutos. Esta bendición no es estacionaria, esta bendición nos acompaña. Donde quiera que vayamos, nos va a acompañar la bendición. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en el lugar donde vayamos, ahí la bendición nos sigue. Serán benditos nuestros hijos. Tus hijos, el estilo de vida, el que vive en pecado, el que tiene el estilo de vida del pecado, crea maldición para él, para su familia y para todas las personas que lo rodean. Cambio de la persona que está en obediencia a Dios, crea una bendición, una atmósfera de bendición para uno mismo, crea bendición para la familia y crea bendición para las personas que la rodean. Por eso es importante crear este ambiente de bendición. Y esta bendición viene también en las cosechas. Esto significa que Dios bendice nuestras utilidades. Todos los negocios que tengamos, las ganancias, el Señor las bendice. Y no solamente que nos bendice a nosotros, sino también a nuestros animales y hasta la cría de nuestros animales. O sea, hasta el hijo de nuestro perrito es bendecido ya. Por el hecho de que nosotros ya somos obedientes a Dios. También bendice nuestra cesta. Nuestra cesta que es la economía familiar. La economía del hogar, lo que es la canasta básica. Y el lugar donde amasas la harina, que eso es el lugar del trabajo, lugar del negocio. Serás bendito en todo lo que hagas. Miren, vamos a ser bendecidos en todo lo que vamos a emprender. Porque el Hijo de Dios, el católico renovado, tiene que ser un triunfador. Tiene que ser un triunfador contumaz. Nosotros tenemos que ir de triunfo en triunfo, de victoria tras victoria. Para eso tenemos que también ver cómo vamos a dar, porque estamos diciendo que el dar nos va a retribuir una bendición. Nosotros podemos dar a través de la limosna. La limosna, que es un donativo, que es una ayuda al prójimo, a una tercera persona. Como limosna también podemos asistir a las viudas, huérfanos, a los extranjeros también y a todas las personas pobres. En el libro de San Mateo, capítulo 25, capítulo 35 al 40, 35 al 40, San Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 40. No es bueno tener caridad y es bueno tener compasión, pero lo mejor es tener misericordia. La caridad es sentir las necesidades de otra persona. Sentir las necesidades del prójimo, eso es la caridad. La compasión es sentirse gustoso, sentirse contento con lo que uno hace, con ayudar al prójimo. Pero en cambio la misericordia va mucho más allá. La misericordia ya es una acción, ya es el hacer las cosas. Uno puede tener caridad, pero no puede tener misericordia. Lo ideal es que tengamos misericordia, que tengamos caridad, que tengamos compasión y que tengamos misericordia para poder realizar las cosas, para hacer practicar lo que nosotros estamos predicando. Hay que hacer las cosas. Queremos visitar a los enfermos en los hospitales. Eso es tener caridad. Pero no tenemos misericordia porque no lo hacemos. Entonces, tenemos que tener misericordia, tenemos que hacerlo realidad, todo lo que queremos, toda esta caridad, toda esta compasión que sentimos, Y no lo hacemos tampoco porque sintamos, sino porque es un mandato de Dios. Y estas obras de misericordia están aquí en el texto de San Mateo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel, vinieron a verme. Miren, todas estas obras podemos hacer. Hablando de limosnas, ¿cómo se tiene que dar la limosna? El Señor nos dice también las obras de misericordia. El Señor nos dice cómo dar limosna también. Todo está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 3. ¿Cómo dar limosna? En el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 3. 6:3. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes, ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto, y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Miren, por eso cuando nosotros ayudemos al prójimo, no le contemos a nadie. Hay personas que pasan por televisión, pasan por la radio, para hacerse los buenos. Mejor dejemos que Dios nos dé la recompensa y no busquemos la recompensa nosotros. Mejor es que Dios nos dé la recompensa, porque Dios siempre da en abundancia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante la persona que da la limosna de esa manera? Bueno, está en Lucas, San Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Cuál es la respuesta de Dios? San Lucas capítulo 6, versículo 38. Dan a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una buena medida, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Miren, Dios nos va a retribuir. Todo lo que demos, Dios nos va a retribuir. Esa es una ley espiritual. No crean que ayudando se van a hacer más pobres. Todo lo contrario. Cuando ayudamos, nos vamos a hacer más ricos. Es todo lo contrario. Todo lo que piensa el mundo, al revés. Nosotros vamos a pensar de una manera bíblica, de una manera espiritual. Y hay que dar también ofrenda. Nosotros también, para buscar las riquezas espirituales, tenemos que dar ofrendas. En el libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Los domingos, cada uno de ustedes debe aportar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Todos los domingos se pasea por aquí una canastita, ¿no?, de las ofrendas. Mucha gente coge el monedero y ve la moneda, la que menos pesa, esa de un centavo, ¿no? Me ponen ya, esto me sobra ya, centavo en centavo ya. Se paga la luz, todo. Otras personas sacan la billetera, no ven, quedan y le dan. ¿No? Y otras personas le dan, pero con un dolor. Y están con los dientes, pero que ya le chillan los dientes. O la mujer tiene que pegarle con el codo para que dé. A lo mejor no dan nada, pero ya fue así, comen empanadas y repiten y se dan para llevarla. Lo importante es que nosotros vemos con un corazón predispuesto a dar. Una persona puede dar un centavo, a lo mejor es lo único que tiene, pero puede dar más del que puede dar $1,000. El que puede dar $1,000, pero esos 1,000 le sobran, más da la persona que tiene solo ese un centavo. Porque esa persona ha dado todo por la evangelización. Así nosotros tenemos que ser un poco más desprendidos con lo que es la ofrenda. Nadie puede decir, yo ofrendo por mi hermano, yo ofrendo por mi esposa, yo ofrendo por mi familia. Porque la ofrenda es personal. La ofrenda es voluntaria. En algunos lugares se contabilizan las personas cuánto ganan, el diezmo, y comienzan a llamar a las casas. No es este caso, en la Iglesia Católica no se hace eso, pero en otros sitios sí. Y comienzan a investigar cuánto debo en las cuentas, en qué carro vino, si se cambió de carro, qué por qué cambió de carro, y comienzan a hacer auditoría en las cuentas y todo. Aquí en la Iglesia Católica nadie hace auditoría. Las cosas se dan voluntariamente. Lo que el Señor pone en el corazón de cada quien. Nadie persigue a nadie. Nadie pregunta cuánto usted gana. Ni nadie le saca la décima parte para que dé. Nadie. Nosotros lo hacemos en forma espontánea. Lo hacemos en forma voluntaria. Porque queremos contribuir a la iglesia. Y sabemos que no es una plata derrochada. No es una plata que se pierde. Es una plata invertida. Y es, hermanos, la mejor inversión. La ofrenda es personalísima. Nadie puede bautizarse por otra persona. Nadie puede casarse por otra persona. Nadie puede decir que mi esposa se confiese en lugar de mí. Nadie puede decir, mi mamá ya comulgó por mí, yo ya no comulgo. Asimismo también, nadie puede decir, yo ofrendé la semana pasada o el mes pasado, o ya mi mamá dio. Cada uno tiene que dar lo que le corresponde dar, lo que su corazón tiene que decirles, lo que el Espíritu Santo le dice que tienen que dar. ¿Por qué tenemos que dar? Simplemente porque Dios nos da. Porque Dios nos da, nosotros también tenemos que retribuirle a Él. Tenemos que darle a Él. Es importante la ofrenda, porque a través de la ofrenda se puede evangelizar. A través de la ofrenda nosotros podemos también ofrendar a los invitados que pueden venir. Vamos a invitar a un sacerdote también que tiene dones de sanación. Vamos a hacer una misa de sanación y de liberación. Vamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu. Y en abril vamos a terminar esto. Asimismo, todo esto representa gastos que nosotros tenemos que ayudar, tenemos que contribuir, tenemos que ofrendar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien a nosotros mismos. Porque estas contribuciones, estas ofrendas, nos favorecen a nosotros mismos. porque son inversiones espirituales, son leyes espirituales. Por eso nadie puede excusarse en ofrendar. El diezmo es el 10% de las ganancias, el 10% de las utilidades. Yo gano $1,000, gasto 500, el 10% de la utilidad son $50. Ese es mi diezmo. Y si es que ponen el 10% de todos los $1,000, va a haber una bendición extra. Va a haber bendiciones extras. Pero el diezmo es el 10% de la utilidad, de la ganancia. Eso no es invento de nosotros. Eso está también en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en su casa. Póngame a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Todos estos diezmos es complicado diezmar. Los números, cuando viene el diezmo, a veces los números como que no cuadran. Tenemos que dejar de pagar algo para cumplir con Dios. Bueno, tenemos tantos acreedores que hacen traba al diezmo. Para eliminar a estos acreedores, la solución es diezmar. A incluir el diezmo en nuestra economía va a eliminar poco a poco a todos estos acreedores. ¿Qué pasa con el que diezma? Miren, el que diezma, el Señor va a hacer sobre nosotros las más ricas bendiciones. Eso está en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Deuteronomio 14:22 dice: cada año, sin falta, deberán ustedes aportar la décima parte de todo el grano que cosechan. O sea, el 10% de lo que se gana. Nosotros cosechamos arroz, el 10% de la utilidad. Si nosotros ganamos $500, el 10%, $50. El Señor va a multiplicar nuestra economía y al paso van a salir nuevos negocios. Nuevos negocios, y por cada negocio nosotros vamos a diezmar. Y ya vamos a ver cómo salen nuevas oportunidades. Esa es la ley de Dios, la ley espiritual. Está también las primicias. Las primicias, que es el primer fruto, es el primer sueldo en un nuevo trabajo. Es el 100% de la utilidad en algún negocio, en un nuevo proyecto. Y las primicias están en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3, 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Miren, si nosotros necesitamos un cargo, un trabajo, Nosotros teníamos un compromiso con Dios. Señor, si tú me das ese cargo, yo te prometo dar la primicia, te prometo dar el primer sueldo. Señor, te presento este negocio, te presento estos planes de negocio, me voy a dedicar a esta actividad. Señor, la primera venta que haga, yo me comprometo a darte el 100% de la utilidad. Así funcionan las primicias. Cuando nosotros a veces no tenemos nada, pero de la nada nosotros ya nos estamos comprometiendo con Dios. Es como una persona soltera que algún día anhela casarse, algún día anhela tener hijos. Entonces el soltero no puede en ese momento tener hijos, pero él ya ve, bueno, mi primicia va a ser mi primer hijo. Entonces, en fe, yo le consagro mi primer hijo al Señor. Entonces, esta es una forma de dar la primicia, dar siempre la primera cosecha, dar siempre el primer sueldo, dar siempre la utilidad del primer negocio. Entonces, tenemos que crear este compromiso que solamente es basado en la fe, que es simplemente saber a ciencia cierta que lo que vamos o esperamos lo vamos a recibir. Nos comprometemos inclusive mucho antes de recibir esa bendición. Así también me tocó a mí una experiencia de buscar un trabajo donde habían como 140 carpetas. Entonces necesitaba yo el trabajo. Y también, gracias a este libro, gracias a esta promesa de Dios, de Proverbios 3:9, el Señor me concedió ese trabajo por haber orado con esta promesa. En Proverbios capítulo 3, versículo 9. Por haber creado este compromiso de haber dado la primicia una vez que he conseguido el trabajo, gracias a esa ley espiritual, cientos de personas han quedado rezagadas ya por haber dado ese paso de fe. Tuve que concursar con 140 personas, pero el Señor me ayudó gracias a esta ley espiritual, gracias a este texto bíblico. Ese es el efecto espiritual de dar a Dios. Si alguien da a otra persona, una persona invita a comer a alguien, lo mínimo o lo máximo que espera es que esa persona le retribuya y que vuelta lo invite a comer, ¿no? Cuando nosotros damos a una persona, esperamos que algún momento, a lo mejor esa persona en algún momento dado nos puede dar alimento. Yo no creo que nadie sea capaz de regalarle un carro a una persona que le invita un arroz con menestra. Yo no creo que sea capaz una persona de regalarle un hijo a una persona que le invita un helado. No. Nosotros damos cosas equitativas, pero el Señor no. El Señor es diferente que nosotros. El que le da a Dios recibe mucho más de lo que espera. Nosotros esperamos algo, pero el que le da a Dios retribuye mucho más de lo que nosotros anhelamos. Nosotros ni nos imaginamos de lo que Dios nos tiene preparado para nosotros, solamente por haberle dado a Dios. El que le da a Dios recibe, y recibe en abundancia. Entonces es importante nosotros dar a Dios. Y hoy día, ¿qué le vamos a dar a Dios? ¿Qué ofrenda nosotros le vamos a dar a Dios? Hoy nos dice el Señor en esta noche, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Qué le has traído a Dios en esta noche? Miren, en las bodas de Caná, Jesús pudiera haber hecho llover vino del cielo, pero Jesús no lo hizo. Jesús, para poder dar vino, requirió 6 tinajas de piedra, que me imagino que son inmensas, porque en cada tinaja de piedra habían una capacidad de 50, 60 litros. 6 tinajas de piedra. Y también requirió que le llenen esas tinajas de agua. Estaban repletas de agua. Entonces Jesucristo convirtió esa agua en vino. Lo convirtió en un buen vino. Entonces Jesús, ¿qué requirió? Requirió 6 tinajas de piedra llenas de agua. Y en esta noche, Jesucristo, ¿qué requiere de nosotros? ¿Qué quiere que nosotros le demos para que Él pueda producir ese milagro que nosotros anhelamos? ¿Por qué no le preguntamos a Jesús qué ofrenda quiere de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros para Él producir ese milagro? Jesús alimenta a una multitud. ¿Qué requirió Jesús? Requirió tan solo 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Muy bien, siéntense en la hierba verde, grupos de 50 personas, grupos de 100 personas, y con solo 5 panes y 2 pescados alimentó a casi 5.000 personas. 5.000 personas. Y no solamente comieron migajitas, ni se comieron las espinas de los pescados. No. Dice la palabra de Dios que todos quedaron satisfechos. Es más, hasta sobró que llenaron 12 canastas. 12 canastas. Por eso cuando Dios da, Dios no da a los justos. Dios no es un Dios de migaja. Dios no nos da las espinitas de los pescados. Dios nos da en abundancia. Hasta sobró 12 cestos para llevar. Así que no comieron migajas. Hasta sobró. Cuando Dios nos da en abundancia. Entonces, Dios, ¿qué requiere? A lo mejor requiere que tú traigas las tinajas y se las presentas a Él, que las llenes de agua. O a lo mejor quiere que tú vayas con esos pescaditos o con esos panes para que haga el milagro de la multiplicación. Pero algo nos va a pedir el Señor. No vamos a estar sin nada que hacer esperando el milagro. Así que nosotros tenemos que decirle a Dios en esta noche cuál va a ser nuestra ofrenda, que nos ayude a decir qué es lo que quiere para poder producir la obra, para poder hacer ese milagro que nosotros queremos. Dejemos que Cristo nos dé todo lo que Él ha ganado por estar en la cruz. Por haber estado en la cruz, Él ya nos ha dado todo. Nos ha dado la redención, nos ha dado la libertad financiera y nos va a dar la paz y la alegría de ser herederos de Dios. Así que hermanos, en esta noche preguntemos qué requiere Jesús para hacer la obra en nosotros. ¿Qué requiere Jesús para podernos darnos esa libertad financiera? Porque se tiene que ahogar, son nuestros acreedores y no nosotros. Siempre Jesucristo va a estar junto a nosotros caminando sobre el mar, en el agua o en el fuego. No nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar, hermano. Amén. Entonces nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Jesús, por esta noche, por todos los hermanos que han venido, por los hermanos que están en las casas, en sus hogares. Bendícenos a todos constantemente. Que la luz del Espíritu Santo nos ilumine siempre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, que dirija nuestras finanzas y que nos diga los pasos que tenemos que seguir para libertarnos y para deshacernos ya de todas estas personas que nos atormentan, todos estos acreedores. Nosotros somos criatura tuya, Señor. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Somos hijos tuyos, somos herederos del cielo. Somos hijos del Rey, somos herederos de todo lo creado. Hermanos de Jesucristo, pertenecemos a tu familia, Señor. Llevamos tu apellido, Señor. Somos tu familia. Pertenecemos a esa sagrada familia. Ayúdame, Señor, a no tener temor ante todas las dificultades de la vida. Protégenos, séganos con tu sangre preciosa, a nosotros, a nuestra familia. Haz un círculo de fuego alrededor de nosotros. Protégenos, Señor. Invocamos la presencia de tus santos ángeles, de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, de todo el coro celestial, Señor. Bendícenos y protégenos, que siempre nos escolten día y noche, que nos acompañen, que estén cuidándonos inclusive en nuestra cama, cuando estemos descansando. Coloca, Señor, un ángel guardián a nuestra diestra, Señor, un ángel que siempre nos cuide y nos acompañe donde quiera que vayamos. Que nuestros enemigos no nos hagan daño, porque contigo, Jesús, me siento victorioso. Solo con Cristo nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos, a estos enemigos ocultos, Señor, enemigos que yo ni siquiera me entero, que solamente murmuran, envidian y quieren hacer daño. Bendícenos, Señor, y protege nuestra economía, Señor. Libéranos de las deudas, así como nos liberaste, Señor, en la cruz. Nos liberaste del pecado, nos liberaste de la muerte. Libéranos, Señor, de esas ataduras de deuda. Y ayúdanos siempre a escuchar tu voz. Te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho, por todos nuestros pecados, por todas esas inquietudes. A veces, por no haberte escuchado, Señor, reconozco que por estar viviendo en pecado no te podía escuchar, no podía escuchar tu voz. Es más, siendo tú nuestro dueño, siendo tú nuestro Señor, no he podido escucharte. Perdóname, Señor. Haz que el Espíritu Santo me ayude a afinar estos oídos espirituales y poder descubrir tu voz. Quiero escucharte, Señor. Tu siervo bien escuchado. Pase por el fuego y por el agua, que son los problemas de la vida, quiero pasar al lado tuyo, Señor. Quiero pasar contigo. Yo sé que estando contigo no me va a pasar nada. No me voy a quemar, no me voy a ahogar. Tú me tomarás de la mano y saldré, Señor, victorioso. El que camina contigo, Señor, camina en victoria. Quiero que me ayudes para poder ser un triunfador. Ayúdame, Señor. Dame la mano. No me dejes que me hunde en las deudas. No permitas que me consuma el mundo. Ayúdame, Señor. Protege mis finanzas, protege las finanzas de mi familia, de todas las personas que me quieren ayudar, de todas las personas y amigos. Protégelo, Señor. Bendícelo, Señor. Queremos ofrendarte también nuestra situación económica, porque tú clamas en el corazón. Para cualquier evento que sirva para la evangelización, porque queremos sembrar ya en buena tierra, Señor. Queremos esos frutos materiales, esos frutos físicos, salud, y queremos también esos frutos espirituales. Queremos cosechar, Señor, al 100 por 1. Desde ahora voy a poner alegría en dar. Voy a dar de todo corazón mis ofrendas, mis diezmos, primicias, limosnas, porque a través de esas leyes espirituales yo voy a combatir mi economía. A través de esas leyes espirituales voy a seguir adelante. Voy a confiar en tu palabra. Voy a confiar y voy a obedecer tu palabra. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a prosperar. Porque dice en la palabra de Dios que el que confía en ti prosperará. Sí, Señor Jesús. Bendice, Señor. Bendice cada ofrenda, Señor. Bendice el corazón de esa persona que ofrenda. Multiplica, Señor, estas ofrendas. y multiplica también tu amor, multiplica el amor para nosotros, y que nosotros podamos multiplicar ese amor también hacia el prójimo. Sí, Señor Jesús, contigo no hay signos aritméticos, solamente existe la multiplicación. Así como transformaste el agua en vino, Señor, así también transforma nuestra vida para que ese vino siempre esté presente, el mejor vino, el vino del Espíritu Santo. Danos de tomar, Señor, siempre ese mejor vino, el vino que viene añejado toda la existencia. Porque el Espíritu Santo siempre ha existido. Por eso es el mejor vino. Así como multiplicaste los peces y los panes, de esta manera también, Señor, te voy a entregar mis ofrendas para que tú también las multipliques y confiar en tu palabra. Confiar lo que dice en el libro de Malaquías, que en mi casa nunca faltará alimento, nunca nos faltará vestimenta, nunca nos faltará nada, porque tú, Señor, tú eres un Dios de abundancia, tú das en demasía, tú das mucho más de lo que nosotros esperamos que nos des. Bendícenos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor.